La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. Acompáñanos para que juntos nos adentremos en el mundo de los tribunales y conozcamos de cerca el día a día de nuestros impartidores de justicia. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida un castillo. Monumentos de gloria que velan su andar. Es un sol con penacho y
tan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en ABC Radio 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Recuerden que La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, llega a ustedes gracias a la revista Cúspide, Liberal, Valija Diplomática y, desde luego, a nuestro editor, que es Tony Mancuso. Hoy tendremos una entrevista muy, muy interesante con el licenciado Juan Julio Garza Chávez. Él es director de Facilitación Penal y de Justicia para Adolescentes. Vamos a hablar del tema de la facilitación penal en línea. Él ingresó en el año de 1986 al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trayectoria en el tribunal: ha sido proyectista de juzgados 32, 34 y 25 de la Paz Penal. Experiencia laboral, pues actividades administrativas relacionadas con la adquisición de bienes para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, atención de expedientes con recursos de revocación, dirección contenciosa, Dirección General de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, jefe de unidad departamental de la de lo contencioso administrativo, Delegación Coyoacán. Otros cursos han sido máster en gestión de conflictos, mediación Universidad Autónoma de Barcelona, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, diplomado en juicios orales en mediación impartidos por el Tribunal Superior de Justicia. Participó en el programa de apoyo en seguridad y justicia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o sea, USAID, Buenos Aires, Argentina. Me da mucho gusto poder saludarlo, licenciado Juan Julio Garza Chávez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Soy su servidora Rosalía Boaún y me da mucho gusto el poder platicar con usted acerca de la facilitación penal en línea. Queremos conocer la voz humana de la justicia, es decir, conocer a quienes se encargan de procurar la justicia en la Ciudad de México, de lo que hacen y conocen algunos procesos jurídicos para que la ciudadanía los conozca y se familiaricen. Es por eso que quisiera iniciar con preguntarle quién es el licenciado Juan Julio Garza Chávez.
Mire usted, yo estoy a cargo en este momento de la Dirección de Facilitación Penal y de Justicia para Adolescentes. Soy un servidor público ya de hace algún tiempo, como lo mencionaron. Me he dedicado preponderantemente a la materia penal dentro del tribunal. Desde ya hace aproximadamente 13 años estoy en el Centro de Justicia Alternativa, que es un área del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con una encomienda muy importante. Nosotros, haciendo alusión a la frase de ustedes, del lado humano de la justicia, nosotros somos el lado humano en el sentido de los juicios que en donde algún particular tiene que intervenir para lograr algún derecho, reclamar algún derecho. A diferencia de los juzgados, el Centro de Justicia Alternativa es un órgano especializado en el diálogo. Y me explico. El servicio que se da en general es el de mediación en las diversas materias que existen en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, es decir, conflictos legales de carácter civil, mercantil, familiar, en el caso que nos ocupa, penal y de justicia para adolescentes. Déjeme hacer una muy breve reseña de lo que es el centro para entrar en materia. El centro de justicia alternativa en materia penal y justicia para adolescentes opera como un órgano especializado en estas materias para darle la oportunidad a las personas que enfrentan un drama penal, un conflicto penal, sea una víctima o sea alguien imputado por un delito, de tener la ocasión de dialogar entre ellos en un espacio privado, seguro, con gente profesional, que es una facilitadora o un facilitador, en donde se les va guiando de una manera adecuada, justo a las necesidades de las personas, para ver qué pueden hacer ellas para resolver el conflicto de la mejor manera. No se trata de negociar la justicia en absoluto. Se trata de dar una ocasión diferente a la que todos tenemos como ciudadanos, de acudir a un juzgado, iniciar un juicio y que un juez nos resuelva dependiendo de lo que estamos solicitando. En este caso, además de esa facultad que tenemos todos los ciudadanos, el Centro de Justicia Alternativa da una opción diferente, una alternativa diferente, una justicia alternativa, que es a través del diálogo. Aquí se valora el asunto que se menciona, que se trae por las personas, y se determina si es mediable o no. En el caso de materia penal, la mediación no se llama tal, se llama facilitación, porque es más amplio el término y porque es más amplio los modelos de justicia alternativa que podemos implementar. En materia penal y justicia para adolescentes, se le da la ocasión a las personas de expresar el problema que tienen, de saber qué es lo que quieren, cuáles son las expectativas que los hace venir aquí al centro, qué necesitarían para estar bien, es decir, no solo terminar lo jurídico, eso algún día va a ocurrir, en una sentencia va a ocurrir eso, se va a acabar lo jurídico, pero ¿qué pasa con las personas? Todos somos susceptibles, todos, en esta ciudad, y en el país y en el mundo, de cometer un ilícito, aunque sea de manera culposa, por irreflexión, por un momento de descuido, por muchos motivos, todos somos susceptibles de cometer un delito culposo, obviamente quien lo quiere, pues lo hará de manera dolosa, y todos somos susceptibles de ser víctimas en un momento dado. ¿Qué pasa con las personas víctimas y con los autores de esa conducta delictiva? No me refiero a lo jurídico, eso ya está establecido en un procedimiento muy definido, en donde se va a definir, se va a resolver a través de una sentencia. ¿Qué ocurre con las personas? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué necesita la víctima, por ejemplo? ¿Repararse el daño? Definitivamente sí. El daño puede ser de muchas maneras reparado. También hay que ver qué necesita esa persona en este momento para estar tranquila, para estar, pues si no como estaba antes del evento delictivo, esté más sosegada, más tranquila, que pueda tener una disposición distinta de afrontar el mundo. ¿Qué ocurre con la persona acusada de un delito? Normalmente lo estigmatizamos, normalmente decimos, mira, esa es la persona que cometió tal delito, y no se lo quitamos. Casi que de por vida se lleva esa etiqueta, y no es correcto, no funciona así. Los dos no dejan de ser parte de la sociedad, y en ese sentido, a la sociedad que somos todos, nos interesa primero que se resuelva ese problema, que se repare el daño causado, pero también nos interesa reintegrar a ambas personas, a la sociedad, de la mejor manera posible. No con molestia, no con frustraciones, no con deseos de venganza, no con una molestia guardada de que el sistema falló, no me hicieron justicia, ese tipo de cosas que todos los días escuchamos y que probablemente hayamos tenido una experiencia cercana o directamente en nuestra persona o con alguien muy cercano a nosotros, un familiar, un amigo. Entonces, lo que ofrece la facilitación penal es este encuentro entre estas dos personas que aparentemente sería inconcebible para tratar de llegar a ese acuerdo de ambos que les satisfaga a ambos de manera personal y evidentemente como consecuencia que se resuelva lo jurídico. Esto es algo muy importante que la gente debe de conocer, que existe, que este servicio ya existe desde el 2007 en esta Ciudad de México, y los facilitadores, las facilitadoras penales y de justicia para adolescentes son gente muy profesional, muy dedicada, que tienen ya años de experiencia trabajando este tipo de metodologías, y en donde hemos tenido experiencias realmente muy agradables en el sentido de observar cómo dos personas que en un principio venían muy molestas, muy inconformes una con otra, cada una sintiéndose como que víctima del sistema, cómo logran en un momento dado llegar a un acuerdo que les satisfaga a ambas partes, y por consecuencia lo jurídico se encuentra entonces en un punto donde se puede terminar de una manera mucho más breve, mucho más rápida. Me era importante mencionar esta introducción para abordar lo que es la facilitación penal y en línea, como usted indica en su programa, porque la gente debe de conocer de manera básica esta información, este servicio que se proporciona a través del Tribunal Superior de Justicia en su Centro de Justicia Alternativa.
Interesante, licenciado, es muy importante y nos quedó muy claro lo que están haciendo el licenciado Juan Julio Garza Chávez como director de Facilitación Penal y de Justicia para Adolescentes. Bueno, pues vamos a ir a unos mensajes, licenciado, si nos permite, y seguimos platicando con usted también para que nos platique cómo fue su formación como abogado. Amigos, esto es la voz judicial, el lado humano de la justicia, transmitido aquí por ABC Radio 760 de AM. Agradecemos desde luego al director de ABC Radio, Juan Carlos Flores Aquino, un gran periodista, a nuestro compañero que está en cabina, el locutor y técnico, que es nada menos que nuestro querido amigo Víctor Melara, y desde luego gracias al presidente editor de Cúspide y Liberal Metropolitano, Tony Macuso, que lo estamos extrañando aquí en el programa, y gracias desde luego a nuestras revistas Cúspide, Liberal, Valija Diplomática y el Locutor. Regresamos en un momento, amigos, por favor.
En donde hacer nido, reguilete que engaña la vista al girar.
La voz judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Revista Cúspide. Periodismo libre, veraz y oportuno. Encuéntralo en tu puesto de periódico más cercano.
Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando.
Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente.
Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de febrero.
Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio.
Infórmate en INE.mx o en INETEL al 804-33-2000.
En 2021, tu voto sale y vale.
Contamos todas, contamos todos. INE.
El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses, estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana.
Movimiento Ciudadano.
Soy capacitadora asistente electoral y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar.
El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
Para la elección más grande de la historia, todas y todos nos estamos preparando.
Aplicando las medidas sanitarias, pero también con nuestra INE vigente.
Por eso, si tramitaste tu INE en el año 2019 y aún no la recoges, debes ir por ella antes del 28 de febrero.
Si no lo haces, por ley será destruida. No podrás identificarte ni votar el próximo 6 de junio.
Infórmate en INE.mx o en INETEL al 804-33-2000.
En 2021, tu voto sale y vale.
Contamos todas, contamos todos. INE.
¿Gustas un buen café?
Vamos al 520. Encontraremos música viva para disfrutar de un mejor momento.
¿El 520? ¿Dónde se encuentra?
Torres Adalid, 1702, esquina con Petén, en la colonia Narvarte. Vamos al 520.
La voz judicial. El lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La voz judicial. Ya regresamos.
En un lienzo de fiesta y color, mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Es un bosque de espejos que cuida.
Platicando con el licenciado Juan Julio Garza Chávez, que es el director de Facilitación Penal y de Justicia para Adolescentes, y nos va a platicar de esta facilitación penal en línea. Pero antes, licenciado, quisiéramos saber cómo fue su formación como abogado.
Mire usted, desde siempre, no sé por qué, pero me atrajo el área penal desde que era joven. Cuando tuve la ocasión de estudiar la licenciatura en la UNAM, pues no dudé en acercarme a esta carrera, que es muy bonita, en realidad muy, muy bonita. Y bueno, tuve ocasión de trabajar en un inicio en el tribunal, en juzgados, ya no existen, se llamaban juzgados de paz penal, en donde empecé a conocer un poco el procedimiento, cómo se daba esta secuencia, esta estructura, cómo se solucionaba una denuncia penal, una querella penal, el tiempo que tenía que transcurrir para todo esto, que es muy interesante. Al final de cuentas, como seres humanos, como colectividad, pues necesitamos reglas de conducta y reglas para resolver este tipo de situaciones, de problemas jurídicos. Me fui involucrando en esta situación, en estos juzgados en los que tuve la oportunidad de participar, y posteriormente en otros lugares también relacionados a lo jurídico, cuando un día conocí lo que era la mediación, tal cual. La mediación yo no la conocía, no tenía idea de qué se trataba. Alguna vez un juez muy querido por mí me comentó de este tema, le pregunté, y me gustó mucho la idea. Se me hacía un poco difícil de creer que pudieran darse este tipo de situaciones, de encuentros, y afortunadamente, de verdad lo digo con mucha sinceridad y con mucho cariño, afortunadamente tuve la ocasión de ingresar aquí al Centro de Justicia Alternativa, y en su momento con la titular del área me tocó participar en la creación de esta área, en su momento mediación penal, y fue algo muy interesante, muy bonito, muy muy humano, de buscar, de informarse, de allegarse de otras experiencias, de ver cómo podríamos implementarlo aquí. Y bueno, a lo largo del tiempo, ya desde 2007 para acá, ya está más que estructurado, no solo aquí en la ciudad, en todo el país, y es algo que realmente lo enamora a uno, porque además de que no se aparta uno del tema jurídico y de lo penal, realmente es un campo distinto, es un campo muy humano, muy muy interesante, que creo que nos hace mucha falta como colectividad, pero también como individuos. Conocer este tipo de metodologías, de aprendizajes, es algo muy enriquecedor. Y bueno, aquí estamos en este momento.
Licenciado Garza Chávez, usted lleva una larga carrera en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y ha visto cómo ha evolucionado la justicia en la capital del país. Por eso, dígame, ¿de qué forma se ha sensibilizado el Poder Judicial de la Ciudad de México para darle un sentido más humano a la impartición de justicia?
Mire usted, el tribunal, y me consta, en general, en todas sus áreas, en todos sus juzgados, en el Consejo de la Judicatura, en Presidencia, ha sido una labor muy larga, muy ardua, de sensibilizarnos todos los servidores públicos que integramos el propio tribunal, en muchas maneras. Estamos más atentos ahora, más sensibles a los derechos humanos, al respeto que debe haber en general para todas las personas, concretamente aquí, en los procesos jurídicos que se llevan a cabo, jurisdiccionales. Tenemos totalmente y de manera primordial el respeto de todas las personas, de todas las mujeres, de igualdad de género, de muchas cosas que realmente son importantes, y me enorgullece ser parte del tribunal porque realmente se ha hecho un trabajo muy grande. Yo le puedo decir con toda certeza que hoy en día el tribunal toma muy, muy en serio este tipo de situaciones, el respeto total, pero total absolutamente, a los procesos jurídicos que se llevan a cabo y a las personas que intervienen en él. El usuario para nosotros, en cualquier área, no solo en un juzgado, es lo más importante, porque nosotros estamos para atenderlo a él o a ella, y realmente nos dedicamos, o pretendemos hacerlo al menos todos los días, todo el tiempo, de cuerpo completo a esa persona que está frente a nosotros para darle el mejor servicio que podamos dar.
Juan Julio Garza, háblenos sobre sus funciones como director de Facilitación Penal y de Justicia para Adolescentes. ¿Qué es y qué papel juega dentro de la impartición de justicia de la Ciudad de México?
Bueno, básicamente mi función es organizar el área, tener el control del trabajo diario que se hace, de recibir los asuntos, asignarlos a las facilitadoras, a los facilitadores, dar un seguimiento de cada uno de ellos, en qué concluye, todo esto con las reglas que tenemos hoy en día, de tener el resguardo de los datos personales de todas las personas que intervienen en estos procedimientos, de tener adecuadamente archivados estos registros, estos expedientes, ver que no falte nada aquí en el área, tener el contacto eventualmente con otras áreas semejantes del país, porque le repito que este sistema es a nivel nacional. Todas las facilitadoras, los facilitadores están capacitados de la misma forma y van a llevar a cabo la misma función. Entonces es un trabajo que debe ser homólogo para todo el país, y en este sentido mi función básica es que el área funcione adecuadamente, dar seguimiento a todo lo que se ofrezca aquí, llevar la estadística que corresponda, por supuesto, y en su momento participar en los programas de capacitación cuando gente nueva va a integrar este cuadro de facilitadores en el área, básicamente, además del apoyo que se hace obviamente en el Centro de Justicia Alternativa con las instrucciones de nuestra directora general, pero básicamente como área es eso.
Licenciado Juan Julio Garza, ¿de qué área depende este departamento?
La Dirección de Facilitación Penal y Justicia para Adolescentes depende de la Dirección General del Centro de Justicia Alternativa, que, como le comentaba, es un órgano especializado en la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes, y somos parte del Tribunal Superior de Justicia.
Juan Julio Garza, cuéntenos sobre el servicio de facilitación. ¿Qué es y en qué consiste este servicio?
Mire, la facilitación implica que se facilita a las personas usuarias este acercamiento, esta ocasión de dialogar en un espacio seguro, privado, en donde solo están las personas interesadas junto con el facilitador o la facilitadora. Anteriormente éramos mediación penal y se empleaba la mediación como tal en materia penal. A partir del nuevo sistema procesal penal acusatorio en la Ciudad de México, que entró en vigor en 2016, ahora no somos ya de mediación penal, somos de facilitación penal, porque se facilita este acercamiento no solo a través de la mediación, sino existen otras metodologías como la conciliación penal y la junta restaurativa, que tienden a lo mismo, pero tienen características diferentes, procedimientos diferentes, y dependiendo del asunto que se va a atender, se valora por la facilitadora o por el facilitador cuál es el mecanismo adecuado para llevar a cabo este trabajo de facilitación.
Licenciado Juan Julio Garza, ¿cuáles son los beneficios del servicio de facilitación?
Son muchísimos, mire usted. Uno es que independientemente de que se haya iniciado una denuncia o una querella penal, las personas tienen ocasión de acudir con nosotros aquí en el tribunal para tratar de dialogar, llegar a un acuerdo entre ambas partes y ver de qué manera pudiera repararse el daño que se ha ocasionado. Esto no es un acuerdo nada más por llegar al mismo. No es solo, bueno, vamos a hablar de dinero, te ofrezco 10, tú me pides 12, lo dejamos en 11. No. Eventualmente se va a tocar el aspecto económico, pero ese es un punto de todos los que se tocan. Aquí lo importante es atender a las personas en sus necesidades en ese momento para ver qué requiere cada uno de ellos, qué está dispuesto a hacer para llegar a este acuerdo, porque el acuerdo es de ellos. El acuerdo no es de la facilitadora, no es del facilitador, no es mío. El acuerdo al que lleguen en su caso es de las personas. Aquí la facilitadora, el facilitador, que también es un licenciado en Derecho de origen y que está capacitado en otras tantas técnicas de diálogo de conflicto, lo que va a hacer es que ese acuerdo al que lleguen ellos le va a dar una forma estructurada, una forma adecuada, legal, que no contravenga la ley y que les pueda auxiliar en el procedimiento en el que están inmersos para que el juez que está conociendo del asunto pueda en un momento dado aprobar ese acuerdo y darlo por cumplido, según el caso. ¿Qué implicaría esto? Que si llegan a este acuerdo y el juez lo da por cumplido, en ese momento se termina el procedimiento penal. Pero no solo se termina en lo jurídico, como yo le decía a usted, sino que las personas, al tener este acercamiento, al conocerse las necesidades uno del otro, se llevan una historia diferente y un resultado diferente. Cuando estamos enojados, como cualquier persona, a lo mejor no pensamos de manera clara, de manera prudente, estamos molestos y queremos hacer algo con esa molestia, un desahogo, que alguien pague los platos rotos. En una facilitación penal, sea a través de una mediación, una junta restaurativa, una conciliación, las personas tienen la oportunidad, primero, de escucharse unas a otras y entender la historia del que está sentado frente a mí. Esto es muy importante porque cambia totalmente la panorámica que yo tenía en un inicio. Yo, si soy víctima, quiero que me pague, quiero que lo priven de su libertad por mucho tiempo porque es una persona mala. Si yo soy el acusado, puedo pensar que está tratando de sacar ventaja a esa persona. Sí lo hice, me equivoqué, pero no es lo que dice esta persona. El daño económico que yo le causé es de tanto y ella está pidiendo tanto. Entonces, esa es la impresión que tenemos al ingresar a este tipo de mesas de diálogo. Cuando la gente conoce la parte humana de la persona que está frente a él, cambia mucho la situación porque nos damos cuenta que, igual que yo, es un ser humano con problemas. Nada más que en este momento nos tocó estar aquí por cualquier motivo, pero nos tocó estar aquí. Y entonces, bueno, ya entendimos que por X circunstancias se dio este evento y aquí estamos. Ahora, ¿qué hacemos para resolverlo? ¿Cómo reparamos el daño si yo lo tengo que reparar? ¿Cómo me gustaría que me lo repararan si yo soy la víctima? ¿Cómo dialogamos para hacer esto? Con respeto, con una posición de querer generar el acuerdo propositivo, y sobre eso vamos teniendo este diálogo, siempre guiados por la facilitadora o el facilitador, de tal manera que podamos tener opciones de solución de acuerdo a nuestra realidad. Aquí no nos va a imponer ninguna autoridad, tú tienes que hacer esto en tanto tiempo y punto. No te pregunto si puedes o si quieres. No, aquí las condiciones las ponen las propias personas. Se va a hacer de esta manera en tanto tiempo, lo vamos a hacer así, si pasara eso, entonces vamos a hacerlo de otra manera, así, tal, 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 y eso va a quedar plasmado en un acuerdo reparatorio, cuya forma formal y jurídica se la va a dar la facilitadora o el facilitador, para que ese acuerdo sea del conocimiento del juez, él lo apruebe en su momento y también en su momento lo dé por cumplido, para que una vez hecho esto, se termine el procedimiento jurídico.
Licenciado Juan Julio Garza Chávez, ya sabe cómo son los tiempos en el radio, vamos a suplicarle que nos permita unos momentos para unos mensajes y regresamos a seguir platicando con usted. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, aquí en ABC Radio 760 de AM. Regresamos, amigos.
Noches se viste de charro y se pone a cantarle al amor.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Revista Cúspide. Periodismo libre, veraz y oportuno. Encuéntralo en tu puesto de periódico más cercano.
Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo.
El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
Que en el supermercado guardes la distancia, se agradece.
Que en lugares cerrados uses cubrebocas y lo uses bien, se agradece.
Que ante la presencia de síntomas te aísles y consultes a tu médico, se agradece.
Que te cuides y te preocupes por los demás, siempre será motivo para agradecerte.
A todos ustedes, gracias.
Unidos somos uno, un solo México.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
¿Gustas un buen café?
Vamos al 520. Encontraremos música viva para disfrutar de un mejor momento.
¿El 520? ¿Dónde se encuentra?
Torres Adalid, 1702, esquina con Petén, en la colonia Narvarte. Vamos al 520.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Se baña su piel morena y al desatarse las trenzas, sus ojos tristes se cierran.
Regresamos a platicar con el licenciado Juan Julio Garza Chávez, director de Facilitación Penal y Justicia para Adolescentes, y agradezco mucho que esté con nosotros el director editorial de la revista Cúspide, Liberal Metropolitano, Valija Diplomática y Locutor. Él es Lino, un gran periodista, Lino Calderón, bienvenido. Lino.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, licenciado, quisiera que me informara, ¿quiénes pueden tramitar este servicio?
Sí, mire, nada más si me permite terminar la idea anterior, le decía que además de poder resolver el conflicto a nivel jurídico, la persona se lleva una enseñanza única, que es llegar a este acuerdo y que las dos personas puedan de la mejor manera reintegrarse a su comunidad como tal. Todo el trabajo que se hace en este lugar es al amparo de lo que se llama justicia restaurativa, que es un tema bastante amplio. Pero la idea es involucrar a todas las personas que se vieron afectadas por esta situación, incluyendo la sociedad, para que la reparación del daño no se quede únicamente como un pago económico entre una persona y otra, sino que realmente sea benéfico para la sociedad. Perdón, y ya la pregunta concreta de usted, ¿quién puede tramitar? Cualquier persona que esté involucrada en un procedimiento jurisdiccional puede acudir con nosotros a través de las unidades de gestión judicial o del juez que está conociendo el asunto, toda vez que el asunto que nosotros atendemos tiene que ser derivado de ellos. Anteriormente podíamos recibir a las personas directamente aquí en el centro y veíamos, analizábamos lo que requerían, lo que nos platicaban y podíamos atenderlos. Por el nuevo sistema penal, procesal penal acusatorio, este servicio que damos únicamente es por derivación en un momento procesal ya de su juicio, es por derivación de un juez a través de una unidad de gestión judicial. Pero cualquiera de las personas que está inmersas en este procedimiento puede solicitar este servicio, ya que es totalmente voluntario. Si no se acepta, no pasa nada. Si una persona quiere y la otra no quiere, pues no la podemos obligar a la que no quiere. Si los dos quieren, les damos el servicio con todo gusto, pero es totalmente voluntario. ¿Quiénes lo pueden solicitar? Cualquiera de las personas que estén involucradas en un proceso.
¿Qué requisitos se necesitan para poder obtener este servicio?
Ninguno, simplemente que nos sean derivados para que nosotros los podamos atender. Es totalmente gratuito, no se les pide nada. Simplemente se le da el servicio, se da un seguimiento y si concluyen algún acuerdo, nosotros lo hacemos del conocimiento de la unidad de gestión judicial que nos lo canalizó para que a su vez lo haga del conocimiento de la juez o el juez correspondiente y nada más. Si no se llegara a algún acuerdo, también nosotros informamos.
Gratuito, esto es importante. Licenciado Juan Julio Garza, ahora háblenos sobre el sistema procesal penal acusatorio. ¿Qué es y en qué consiste?
Mire, de manera muy breve le comento, es el nuevo sistema que está operando ya en todo el país y es un... anteriormente era, digamos, un poco más, más tardado la actuación que se daba en todo este procedimiento. Ahora es más ágil, es más directo, con intervención directa totalmente de la señora o el señor juez y la idea es que todo sea transparente, que incluso las personas que están inmersas en un procedimiento de este tipo se les explique de una manera muy entendible, muy un lenguaje muy entendible, que qué es lo que está pasando, por qué van a hacer tal cosa, qué es lo que falta en la audiencia que viene, qué es lo que se va a ver, incluso en la sentencia que se dicta, se le tiene que hacer el conocimiento a las personas en términos simples, no con tecnicismos jurídicos, que solo puedan entender los peritos en la materia. No, es una situación que debe de entender cualquier persona y básicamente este es el nuevo sistema. Este sistema incluye las salidas alternas, que en un momento dado pueden materializarse en un acuerdo reparatorio o en un plan de reparación, y ahí es donde intervenimos nosotros. Nosotros podemos auxiliar a las personas para que lleguen a este acuerdo y en un momento dado abreviar su procedimiento, porque lo que se buscaba al final ya se logró ahora. Ya se logró que el daño se haya reparado, las personas están de acuerdo y no quieren continuar más en esto. Sí hago una aclaración que depende del tipo de delito que se esté llevando a cabo, que se esté investigando, depende eso para que en un momento dado también podamos atender nosotros y se pueda terminar. A lo mejor el delito tiene otras variantes o eso de otro tipo que no permitiría la intervención de nosotros, por ejemplo, la violencia familiar. Pero sí es importante acotar esto de que no es en todos los delitos y que no se requiere nada y que sí en un momento dado la gente lo puede solicitar y puede lograr que el procedimiento termine de manera más pronta de lo que se llevaría si se llega a una sentencia.
Garza Chávez, ¿esta solicitud puede realizarse en línea o solamente presencial?
No, se puede hacer de las dos maneras. En junio del año pasado, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México aprobó unos lineamientos justamente para implementar el uso y el servicio de la mediación y la facilitación virtual en este Centro de Justicia Alternativa. Por lo tanto, de manera virtual se puede solicitar o de manera presencial, nada más que, aclaro, en ambos casos tiene que ser derivado por un juez a través de una unidad de gestión judicial. Es decir, la persona directamente que haga llegar un correo a esta área solicitando el servicio, le podremos decir en qué es lo que hacemos y demás, pero no le podríamos dar el servicio toda vez que necesitaríamos la derivación de un juez. Y en este sentido, la derivación virtual que se puede hacer, la unidad de gestión judicial correspondiente haría llegar un correo electrónico al correo institucional de su servidor para hacerme saber que hay dos personas, o por lo menos una, que tiene interés en participar en una facilitación. Y en ese sentido, me tendría que dar los datos, ya sea un número telefónico o un correo electrónico, para yo poder contactar a esa persona y saber realmente qué es lo que quiere. Si quiere participar en este tipo de metodologías, en un mecanismo alternativo, y valorar su asunto, obviamente. Pero tendría que ser derivado de una unidad de gestión judicial la que me dé los datos de esta persona para que yo la pueda contactar. Y si es de manera presencial, también se le hace del conocimiento de la persona a la unidad de gestión para que la unidad de gestión, mediante un oficio, me canalice la atención de esa persona.
Don Juan Julio Garza, ¿qué resultados ha dado la implementación de este programa?
Del programa virtual, mire, hemos tenido aquí una situación un poco complicada para los usuarios. Necesariamente, si usted va a intervenir en una facilitación virtual, requiere de un equipo que tenga una cámara, un micrófono, para poder participar, y servicio de Internet, por supuesto. De otra manera, no podrían intervenir, porque estas sesiones se graban. Como son a distancia y no tenemos en este momento a la persona para firmarnos los formatos y demás, nosotros tenemos que hacerle el conocimiento de estos formatos, enviárselos electrónicamente, que nos lo firme, que nos lo escanee, que nos lo envíe, o ya veríamos ahí la forma adecuada, sin salirnos de los lineamientos, para poder llevar a cabo esto. Pero primero tiene que tener este equipo adecuado. No toda la gente tiene acceso a este equipo. Y por otro lado, cuando se aprobaron los lineamientos, el tribunal estaba en suspensión de labores y las unidades de gestión, entre otras áreas, no les corrían los términos procesales. Por lo tanto, de junio del año pasado y lo que restó del año, no nos derivaron ningún asunto como tal. Sí nos pidieron muchos informes las personas, pero no hubo una derivación formal de manera virtual. Y en este inicio de año, como estamos retomando ya actividades justamente el día de ayer lunes, hemos visto que normalmente el servicio se solicita vía presencial. De cualquier manera, es un gran avance tener una posibilidad virtual, porque no sabemos cuándo se va a ofrecer en una situación de distancia que se complique de una persona a otra que no estén juntas y tener la posibilidad de darles este servicio. Es un avance importante tener estos lineamientos porque son como nuestro manual de operación para dar este servicio. Y en un momento dado que la gente, aunque esté distante uno de otro o esta situación de salud que estamos viviendo en todo el país, pues que se pueda llevar a cabo este tipo de metodologías a distancia.
Licenciado, ¿de qué manera se puede mejorar este servicio para procurar la justicia?
Pues mire, yo creo que entre otras cosas, y lo más importante es que se difunda, que la gente sepa que existimos, que el Centro de Justicia Alternativa está para la atención de cualquier persona que quiera tener un diálogo con la otra persona con la que tiene un problema, repito, no solo en penal, puede ser en materia civil, familiar, mercantil o penal y de justicia para adolescentes. Primero que nada, la gente, creo yo, que debe de conocer que existe este servicio, que es gratuito, que estamos trabajando todos los días hábiles del tribunal de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, de manera presencial, y de manera virtual de 9 a 6 de la tarde. Es muy importante que lo conozcan. Y segundo, que se informen. Es decir, ya sé, ya oí en un programa de radio que existe servicio, pero quiero saber más. ¿Cómo hago? ¿Cómo me entero de esto? Pueden ingresar a la página del Poder Judicial, buscar el micrositio del Centro de Justicia Alternativa para que tengan más información sobre el particular. Pueden escribir un correo aquí al área para pedir informes, simplemente de saber en qué consiste el servicio. Creo que eso es algo muy importante para que este servicio pueda todavía tener mejores resultados. Cuando la gente, y le comento de manera muy, muy general, cuando la gente logra decidirse a tener un diálogo aquí con nosotros, es decir, que las dos personas están de acuerdo, las probabilidades de que lleguen a un acuerdo son del 80-90% y que de lo cumplan también es de un 80-90%. Sin embargo, si la gente no conoce que existimos o que tiene una idea equivocada de nosotros, pues no va a venir, no va a ocurrir eso. Entonces, creo que la difusión del servicio que proporciona el tribunal a través del Centro de Justicia Alternativa, caso concreto de facilitación penal y justicia para adolescentes, este programa, cosa que le agradezco mucho, es un medio muy bueno porque llega a muchísimas personas que en este momento están escuchando de este servicio. En general, creo que si la gente lo conoce de manera adecuada, puede ser muy útil para todos como sociedad.
Licenciado Juan Julio Garza, pues ya tenemos que ir a otro corte y regresamos para que nos hable sobre el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, si es tan amable. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, aquí por ABC Radio 760 de AM, y llega a ustedes gracias a la revista Cúspide, Liberal Metropolitano, Valija Diplomática, y a nuestro presidente y editor, Tony Macuso. Regresamos en un momento, amigos.
Baila el sol del tequila y de su valentía, es jinete que arriesga la vida.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Un breve corte comercial y volvemos.
Revista Cúspide. Periodismo libre, veraz y oportuno. Encuéntralo en tu puesto de periódico más cercano.
Se reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse, depurarse, elevar la calidad de la justicia
y hacerla accesible para todos, sin cotos ni privilegios.
La modificación constitucional fue aprobada por el Senado.
Así, se construye una sociedad más justa, se combate la corrupción y se avanza en la transparencia.
Hacia un mejor país de y para todos.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
¿Gustas un buen café?
Vamos al 520. Encontraremos música viva para disfrutar de un mejor momento.
¿El 520? ¿Dónde se encuentra?
Torres Adalid, 1702, esquina con Petén, en la colonia Narvarte. Vamos al 520.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, bajo la conducción de Rosalía Boaún, Tony Mancuso y Yadira Armendáriz. La Voz Judicial. Ya regresamos.
Con penacho y sarape veteado, que en las noches se viste de charro y se pone a cantarle a los...
Ya regresamos a seguir platicando con el licenciado Juan Julio Garza Chávez, director de Facilitación Penal y de Justicia para Adolescentes. Le preguntaba al licenciado, ahora que nos platique, ¿cómo es el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes?
Bueno, al igual que en materia penal de adultos, con adolescentes también ofrecemos el servicio de facilitación. Aquí se emplean por la naturaleza de cómo se va a dar en su caso este tipo de encuentros. Se manejan metodologías diferentes. Se maneja, por ejemplo, el tener el encuentro, se le llama así a la reunión, el encuentro entre la víctima y la persona adolescente. Aquí, a diferencia del adulto, el adolescente no puede estar solo, debe estar con su persona responsable o su representante, según el caso, y esto ya implica que propiamente como una mediación, como dos adultos solos, pues no se da. Se puede dar un modelo que se llama junta restaurativa, que implica la participación del adolescente y su persona responsable, su representante, la víctima. Si la víctima es adolescente, lo mismo, tendrá que estar acompañada. Y aquí se permite, si es importante para el procedimiento, la participación de otras personas que no necesariamente hayan participado en el evento delictivo. Puede ser parte de la comunidad, cualquier persona de la comunidad, siempre y cuando tenga algo importante que aportar en su participación. Puede ser un familiar, puede ser un maestro, puede ser alguien que realmente aporte algo aquí. Y en este sentido, la metodología que se lleva a cabo por la facilitadora, por el facilitador, implica lo mismo, tener todo el respeto del mundo hacia estas personas. Para nosotros no son acusados ni víctimas en un momento dado, son personas que si bien no podemos desprender esa idea, esa frase, porque vienen de un proceso donde así es, pero los tratamos como personas entendiendo sus necesidades, lo que requieren, y sobre todo la voluntad que tengan de llegar a un acuerdo para reparar algún daño y poderlos guiar en este diálogo como tal. En esta junta restaurativa tienen voz, tienen participación todas las personas que ingresen a esta junta. Pero repito, no se trata de ingresar por ingresar nada más, de que es mi primo, es mi hermano y yo quiero estar. No, no se trata de eso. Se tiene que valorar muy bien si esta persona realmente puede aportar algo o no y si están de acuerdo a las personas directamente involucradas o no. Pero es un servicio semejante. También damos el servicio presencial, el servicio virtual está abierto. Y aquí la idea es lo mismo, tratar de guiar a estas personas para que puedan llegar a tener propuestas de solución para reparar el daño. Aquí obviamente también tenemos que tener mucho cuidado, no porque en adultos no lo hagamos, pero aquí además estamos hablando que son menores de edad, jóvenes, personas realmente jóvenes que requieren otro tipo de consideración de acuerdo a su edad, de acuerdo a su naturaleza y sobre todo de acuerdo a cómo están viviendo en ese momento el problema estas personas. Todos tienen ningún asunto es igual a otro, aunque deriven de un evento delictivo semejante, ningún asunto es igual a otro, en virtud de que nadie somos igual a nadie. Todas las personas somos distintas, tenemos reacciones distintas, propuestas distintas, ideas distintas. Entonces se tiene que valorar concretamente, muy especialmente, cada asunto, y en el caso de adolescentes, además atendiendo a su calidad de adolescentes que son.
¿Qué servicio se puede realizar en línea y cómo se hace, licenciado?
Sí, sería semejante al que le comenté hace un momento. Tendría que haber una petición, ya sea de una víctima o de un adolescente que esté dentro de este proceso, que lo solicite a la unidad de gestión correspondiente para que ellos nos hagan del conocimiento, si va a ser en línea, que nos hagan del conocimiento que existe una o dos personas que están interesadas en la facilitación. Entonces nosotros, si es virtual, tendríamos los datos que nos proporciona la unidad de gestión judicial y nos contactaríamos con las personas realmente para corroborar si es así, si ellos quieren participar, es su deseo, y si conocen de qué se trata, y si no, nosotros les explicamos para aclararles todas las dudas. Y ya una vez hecho eso, si su deseo sí es participar, entonces, bueno, contactar a la otra persona para lo propio. Le damos el mismo trato, le damos la misma información, y si ambas personas están de acuerdo, pues se lleva a cabo en línea, se puede llevar a cabo. Hasta este momento no se ha dado una derivación así en adolescentes, pero las condiciones están dadas, están puestas, y nosotros podríamos hacerlo en cualquier momento, así como de manera presencial, claro.
Licenciado Juan Julio Garza, desde su perspectiva, ¿qué resultados han dado estos servicios en línea?
Bueno, el servicio en línea, le comento, no hemos tenido una derivación como tal, no hemos tenido un resultado que valorar porque no nos los han solicitado. De manera presencial sí, pero en línea no.
Presencial, ¿qué resultados ha tenido?
Mire usted, son resultados muy interesantes, interesantes le comento de manera favorable, porque la gente, como yo le repito a usted, no solo tiene la oportunidad de solucionar su conflicto jurídico, sino que las mismas personas, en este caso las jóvenes, tienen esta ocasión de pasar por este procedimiento que es muy ilustrativo, que es muy enriquecedor, y ellos en un momento dado pueden entender que están aquí porque se equivocaron en una conducta, no porque se equivocaron como personas, no se descalifica como persona. La idea es que ellos entiendan que el error, como cualquiera que podemos cometer todos, lo cometieron y por eso están aquí. pero que así como lo cometieron, tienen la oportunidad de resarcir el daño que hayan ocasionado, sin que esto marque su vida. Su persona es algo mucho más amplio y mucho más importante que este evento aislado. Entonces la idea es eso, que la gente, sobre todo los jóvenes, entiendan esta situación. Ese es el gran reto. Y en la gran mayoría de los casos, como yo le decía, se da esta situación. Es una experiencia muy interesante, muy útil, muy humana, que a nosotros, como operadores de este servicio directamente junto con estas personas, de verdad nos da una satisfacción enorme cuando se logra una solución propuesta por ellos mismos y usted ve la diferencia de cuando entraron y cuando salieron de este procedimiento. Y eso sí nos llena de orgullo. Concretamente a su pregunta, ¿qué resultados hemos visto? Muy favorables cuando se llega a estos acuerdos. Digo, no es en todo, no le estoy diciendo que la facilitación es una maravilla y que es infalible, pero la gente que ha tenido la ocasión de hacerlo y ha tomado esta ocasión, creo que ha sido muy útil para ellos mismos y para nosotros como sociedad. El resultado es muy útil. La justicia restaurativa es algo real, es algo que existe, es algo que nos ayuda a todos como comunidad y a muchos jóvenes y a muchas víctimas en este proceso de adolescentes, les ha ayudado mucho.
Licenciado Garza Chávez, nos quedan 3 minutos para despedirme, pero por último, cuénteme, ¿cómo ha sido trabajar con el presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, que está al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a quien le agradecemos mucho que nos permita hacer estos enlaces con ustedes?
No, ha sido un privilegio. Mire usted, no lo digo porque sea mi presidente, pero usted sabe, en el día a día que estamos trabajando, realmente el señor presidente ha tenido un apoyo enorme a todas las áreas de nuestro tribunal. Nosotros no somos la excepción. Nosotros sabemos que nuestro esfuerzo está avalado por él y nos sentimos muy a gusto. Realmente es muy útil, es muy gratificante trabajar sintiendo el respaldo de nuestros superiores. En el caso del magistrado, que además, permítame la expresión, es un tipazo, realmente estamos muy muy contentos de tener su apoyo.
Licenciado, de verdad que le agradecemos mucho el haber podido hacer este enlace con usted y escuchar la forma en que trabaja usted como director de Facilitación Penal y Justicia para Adolescentes. Nos dio muchísimo gusto poder conocer todo lo que está realizando el licenciado Juan José Garza Chávez. Muchas gracias, licenciado.
Gracias a usted.
Muy amable. Y bueno, pues amigos, de verdad estamos muy agradecidos a Organización Editorial Mexicana, a nuestro presidente editor Juan Carlos Flores Aquino, a la revista Cúspide, Liberal Metropolitano, Valija Diplomática, a Tony Macuso, nuestro editor. Hoy nos dio mucho gusto tener aquí a Lino Calderón, que es el director editorial de las revistas. Bienvenido, Lino, gracias.
Muchas gracias.
Y ojalá que nos acompañe más seguido.
Sí, bueno, vamos a estar aquí.
Gracias. Y bueno, pues desde luego agradecerle a nuestro compañero Víctor Melara, que estuvo hoy como operador, nuestro compañero locutor, y gracias a Isabel Hernández, que nos apoya en todo, a Eduardo Aguilar, su servidora Rosalía Boaún, les agradece que nos escuchen los martes a las 3 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, aquí desde luego en ABC Radio 760 de AM. Les recordamos que mañana a las 8 de la noche estamos del pasado al futuro, aquí en nuestra casa, ABC Radio 760, y los sábados a las 4 de la tarde, Tony's News, un programa de jóvenes y para jóvenes en 760 de AM, ABC Radio. La mejor estación, gracias desde luego a la señora Paquita y gracias a Juan Carlos Flores Aquino, gracias al señor Grecia, Tony Macuso, nuestro editor de las revistas. Hasta la próxima, amigos, hasta el próximo martes a las 3 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y le agradecemos todas las facilidades que nos da el presidente del tribunal, el licenciado Rafael Guerra Álvarez, a quien le mandamos un abrazo. Hasta la próxima, amigos.
Reguilete que engaña la vista al girar, baila el son del tequila y de su valentía.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial.
TurboRed, atrévete a cambiar a la nueva red 4.5G. Habla todo lo que quieras y a donde quieras.